Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby,
las 12 y 35, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Hugo Ballester, con Juan Gato, con Emilio Pérez de Rozas y con Manolo Lama. Vamos a hablar un poco del partido de mañana, un partido en el que, Manolo, empiezo por ti, la selección no se debe complicar la asistencia y tiene que ganar como sea, ¿eh?
Hombre, después del triunfo de los suecos, claro, en el día de hoy hay que ganar. Es cierto que aún perdiendo tienes todavía la baza del último partido para sumar 4 puntos y meterte. Yo es que por muchas cábalas que hago, sinceramente estoy tranquilo porque es que no veo fuera a la selección. Pero bueno, lo importante es coger un buen puesto en el grupo. Sobre todo hay que ganar, más allá de los 3 puntos que son necesarios, hay que ganar porque yo creo que hay que reconquistar la ilusión de la afición, que yo creo que tristemente de momento no la hemos ganado, y porque yo creo que tenemos que coger esa velocidad de crucero que nos dé pues la pausa y la tranquilidad necesaria para afrontar los retos que se nos van a venir encima a partir de la siguiente ronda.
¿Hay algún pesimista en el grupo o no?
Yo. No, ¿quién? No, hombre, es Emilio. Que
Emilio, ¿eres el pesimista?
Yo.
Sí, sí. ¿Víctor también?
Siempre, sí.
Joder.
Sí, sí, no, a ver, yo soy pesimista porque todo el pesimismo que tenía hasta ahora se ha cumplido.
Realismo, ¿no? Más que pesimismo.
Nada más.
Bueno, realismo, no. Profesor, ¿no? Más que pesimismo, ¿no?
Sí, pero,
hombre,
bueno,
pero,
pues eso,
pero Víctor, puede ser que nos atropellen y nos echen y no hagamos un punto más. Pero lo razonable es lo que dice Manolo. Pasa. Ah,
bueno, no, lo razonable hace un mes.
Ahora,
o hace dos meses era otra lista.
Bien,
lo razonable era meter a Gerard Moreno en el primer equipo porque es el máximo goleador español y no salió. Lo razonable a todo esto, pero con este seleccionador, lo razonable, pues no sé.
Es una verdad como un templo, que echamos a falta gente, todo lo que tú quieras, bla, bla, bla. Y que es verdad una cosa, estamos como hace una semana. Hay que ganar y hay que ilusionar. Y es tan importante eso como el ganar el partido.
No, pero
mí.
Si yo no digo que vaya a caer mañana. Yo hablo.
Ahora, después veremos qué pasa.
Sí, pero que yo he visto muchos partidos, ¿eh? Y hay un puñado de selecciones que juegan muchísimo, bueno, mejor que lo que decís de lo bien que ha jugado España. Pero
yo creo que Víctor lo venimos diciendo desde tiempo atrás con las competiciones de clubes. Se ha elevado bastante el nivel, sobre todo físico y defensivo, de los equipos.
De otro tipo de fútbol.
Y evidentemente es mucho más difícil ganar. Por eso yo creo que más que
recuperar... Mira Inglaterra con Escocia.
Claro. Yo creo que, bueno, Croacia, claro, con la República Checa.
Tú ves a Kanté y esto ha cambiado.
Que ganar con Eslovaquia.
Esto ha cambiado.
Yo lo que quiero decir es que más que recuperar la ilusión y ganar, que por supuesto es una cuestión de confianza. Y más que nunca del mensaje del partido a partido. Es una competición que uno no tiene que ver más allá del siguiente partido. Y España sobre todo haría muy bien, y la afición española haría muy bien en pensar en el próximo partido, que es Polonia. Ni pensar en los cruces, ni ver en los grupos, ni hacer cábalas. Esto es una competición que no es tan larga como parece, quedan 2 partidos de la fase de grupos, mañana se va a jugar el segundo, y a partir de ahí, oye, que nos podemos agarrar a la posible titularidad de Gerard Moreno, que nos podemos agarrar a ver si el centro del campo funciona, que nos podemos agarrar a ver si la pareja de centrales que estuvo bien en el primer encuentro se asienta en la demarcación,
bueno,
el ímpetu de Marcos
Llorente.
Estuvo
bien sin ser apretada.
No, pero que lo que quiero decir es que al final...
punto de meterle uno.
Sí, o sea, Emilio, pero si hacemos como en tertulias anteriores, y la pregunta es,
bueno,
¿hasta
lo que
dónde
queramos,
va a llegar España?
Claro.
Nos equivocaremos, porque entonces no nos dará tiempo ni siquiera a tratar de disfrutar el
igual,
torneo. Porque si empezamos a decir Bélgica, Alemania,
se disfruta
Francia,
ganando,
Portugal,
se disfruta ganando.
Bueno, pero se gana el siguiente partido, que es el objetivo de la selección. Yo creo que hemos querido correr demasiado deprisa el grupo, no lo hacemos. Vamos a ver los cruces. Bueno, y en los cruces tenemos un buen octavo.
Bueno, no creas, Hugo, no sé.
No, pero Hugo, eso que tú te estás diciendo es mentira. Aquí no ha creído nadie en esta selección.
Bueno, eso lo
Yo creo.
Bueno, tú sí, Manolo, entre otras razones, porque crees, porque la comparas,
Manolo,
con la del Mundial.
Es una película.
La comparas
tuya,
con
Manolo,
la del Mundial, que perdimos el primer partido y mira cómo ganamos.
Nah, pero es una película. Aquí,
claro,
Manolo,
es que hacer la comparación esa,
libertad,
Manolo, es un poco heavy.
En esto así de libertad te quitamos la careta, Manolo. Es una película. Hombre, aquí no. Tú con Juanma Castaño y demás, tú vendes tus películas. El viernes por la noche no. Es una película tuya del barco, ahora me subo, me bajo. Pero tú no crees ningún tipo de selección española. Entre otras cosas, porque llevas 200.000 millones millones de años viendo fútbol y tú te paras a ver la selección y la selección le falta muchas cosas, le falta llegada, le falta velocidad, es un tiquitaca ya más antiguo que el hilo negro y le faltan muchas cosas y tú lo sabes mejor que yo. Lo que pasa es que bueno, tú eres lama, vendes tus películas de hay que estar con la selección, Manolo del Bombo.
Ya no le veo casi, pero te voy a decir una cosa. Esta selección que vosotros estáis pensando que es un equipo débil físicamente, de los equipos físicamente más fuertes que hemos tenido.
Yo no digo, pero ritmo.
En los últimos
ritmo,
años.
El ritmo de la selección.
En ritmo. Son futbolistas jóvenes, vigorosos, con pocos minutos en las piernas. Y quiero ver yo quién nos pasa por encima. No,
y buenos jugadores, Manolo.
Ahora,
y buenos jugadores.
Y, por supuesto, ahora que no tenemos experiencia, lo sé.
Buenos jugadores
que no tenemos un mega crack que marque la diferencia, también lo sé. Pero ojito. Yo sigo pensando que pasándolo mal, como lo pasamos el otro día mal, entre comillas, porque no ganamos, ganando mañana ya, nos metemos en la siguiente fase y luego hay que ganarnos.
Yo, haciendo un análisis genérico de esta Eurocopa, de lo visto hasta el momento, Francia está por encima de todos los demás. Una selección que es muy racana para los jugadores que tiene, pero que es casi imposible ganarle.
Es una estafa, Francia.
Sí, pero juega lo que juega jugando a lo que juega, es campeona del mundo.
Es
campeona de Europa.
Pero ¿cómo podéis decir que Francia es una estafa?
Una estafa.
Pero ¿cómo podéis decir en el fútbol actual de competitividad máxima que Francia es una estafa?
Un timo.
Pero vosotros,
que
sabéis,
jugar
quién,
como
¿vosotros
juega?
¿Sabéis a quién ganó el otro día Francia?
Pero Alemania que está peor que nosotros.
Pero, todo es una mierda, Emilio, ¿no?
No, todo es una mierda, no. Pero Hugo, no te inventes rivales que no existen.
¿Pero cómo que rivales que no existen, Emilio? Francia, pero que Alemania es una muy buena selección.
He empezado a decir y no he terminado. He dicho que Francia, a mí me parece una selección muy rácana para los jugadores que tiene, pero que es imposible ganarle porque juega lo que juega y juega mejor que nadie.
Porque cuando le metes un gol,
y después me ha sorprendido muy gratamente Italia. Y a partir de ahí.
Los belgas juegan bien.
A partir de ahí,
Y Holanda.
Pero el resto. El resto, a partir de ahí, para mí.
Lo que te digo es que.
Que te salga el día bueno a un partido y para adelante.
A un partido en un cruce le puedes ganar incluso a Francia. Fíjate lo que te digo. Ahora, no, lo normal es decir, oiga, está usted en el ramillete de los favoritos.
Aunque te salte el semáforo rojo, Tomás.
No, pero Víctor, pero lo normal es que nos echen en un cruce, que tengas un octavo, en un cuarto, que salga uno de estos. Tú ves el partido de Inglaterra y tú dices, oiga, maestro, Polonia va a ser mañana Escocia. Ojalá estemos al descanso tercero. Claro, lo normal es que hay un equipo fuerte, delante, rocoso, sin ninguna cosa del otro mundo.
Sí,
no se habla de levantar nadie a ver el partido.
Polonia,
pero
es que estamos hablando de Polonia.
Sí,
no sé,
pero
ni quién es el campeón.
Porque se ha igualado esto, tío.
O sea, Polonia, tío.
Tomás,
sí, medio, sí,
Tomás,
sí,
en
sí,
este,
sí,
en este fútbol que se ha igualado, como
estamos
dices,
dudando que España
y
gana
y que consiste en resistir,
pues sí,
te lo ha dicho Manolo. España, en un fútbol a resistir, si el sistema, si el engranaje de juego le funciona, tiene piernas frescas y jugadores que no tendrán experiencia en competición internacional, pero que vienen de los mejores clubes de Europa.
Bueno, algunos,
esta
algunos.
España, si está un poco afinada de cara a gol, España tiene
puede
posibilidades
competir.
Evidentemente
de
competir.
De Polonia, ¿quién
es?
Es
lo que se le exige.
Eso lo digo y dije el primer día. Yo lo de las piernas en todos no las veo, pero bueno, vamos
pero,
a suponer que estamos
Tomás,
al
de
nivel
de las piernas
de
es una falacia, porque es lo que dice Víctor. Al fútbol que juega España no hacen falta piernas.
Es otra película de las piernas.
O sea, las piernas las de Kanté, pero las de los nuestros, que hacen, pero, hacen 1.200 pasos.
Está diciendo que España es una mentira y te gusta la pena de Kanté.
El ritmo que juega
España. No, es que es una mentira, Manolo, Francia, con los jugadores que tiene. Jugar como juega.
No hay Eurocopa, porque si todos son todos una mentira.
No, que Francia la ganará con una mano. Pero que es un timo, que a Deschamps este es como al Chola,
no,
que
es un timo,
y que
no,
que juegue mejor a fútbol.
Claro, no, que es un timo, no, que no juega.
O sea, este tío se pone 1-0 de rebote y se para.
Pero la España maravillosa, laureada, la España triunfal, ¿cómo ganaba a Portugal? ¿Cómo ganaba a Chile? ¿Cómo ganaba a Paraguay? ¿Qué eran todos recitales futbolísticos de 4-0 cada partido? Que en el fútbol competitivo de hoy, en el fútbol de resistir, no se gana con una mano atada a la espalda a nadie. Ni incluso las grandes selecciones. El partido de Francia con Alemania tiene momentos de talento con Benzema, con Pogba, con el trabajo de Griezmann, que fue por cierto el futbolista en la primera jornada que más kilómetros recorrió. Es decir, que el fútbol ha girado hacia otra cosa, donde evidentemente lo que dice Manolo de piernas frescas y fuertes tiene un papel fundamental.
Sí, sí, no,
que a todos nos gustaría igual que estuviese Aspas o que estuviese Navas o que estuviese Ramos, para gustos colores, pero la selección actual tiene mimbres suficientes si encaja bien las piezas para competir, que es lo que se le exige.
Adelante, adelante la cruz de guía.
Para mí, ¿sabes lo que más preocupante es?
Vamos a ir sacando.
Arriba con el
vamos a ir sacando un
nazareno. Eso lo has visto en las competiciones de club, la Champions, por ejemplo. Claro. Y lo vas a ver, y lo estás viendo en las selecciones. O sea, el Chelsea.
Totalmente.
El Chelsea se cepilla al City, que era el equipo guapo del momento. Como también el famoso Neymar este, que tanto el mundo ahora rebabilando lo bien que lo ha hecho con Perú. Pues coño, en la Copa de Europa no avanzan. Porque
no, perdón, no Perú, Europa,
Tomás, Perú, que le ganó, sí, que claro, Colonia.
Pero, claro, escúchame, pues sí, al, es correcto,
al Neymar,
que,
escúchame un momento, Emilio, al Neymar Europa, y al Mbappé le ganaron la Liga unos chavales que se llamaban los del Lille.
Los del Lille, sí,
el Lille, que jugaba de delantero centro, un turco que tiene más años que Miguelito y yo juntos. No, te lo digo porque es que como el fútbol que parece que solamente vale es el que es bonito, oye, a mí me gusta el fútbol bonito, pero hay otro fútbol que también vale.
No, que es el que está triunfando ahora, además. El fútbol que triunfa ahora no es el fútbol preciosista, todo lo contrario.
Compite todo el mundo,
Chato. No, Morata y 10 más. Canté y 10 más.
Bueno, Canté y Mbappé arriba para correr como un bestia y Griezmann para trabajar como
cuatro grandes defensas.
Pero Joseba, ese fútbol que triunfa ahora, como dices, el competitivo y no el que brilla, cuando se obtienen resultados, hace que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo. Entonces, ahora en ese fútbol actual, como decía Manolo, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado aquí en
deja
España,
de citar a Manolo
pasado,
ya,
lo que ha pasado
ya
en Italia.
A Manolo cada vez.
Es el juego, te puedes callar, Emilio, cuando hablas de más. Te puedes
Hugo,
callar,
si
Emilio,
no me
cuando
citas,
hablas
no
los
voy
demás,
a tu boda.
Que nosotros nos callamos cuando tú hablas.
Sí, pero puedes callar, si no Emilio, 20 veces.
Te puedes callar, Emilio,
es que
y enseguida
si no
hablas
cita,
tú, y enseguida hablas tú. El fútbol actual es ese fútbol. Si España consigue encajar las piezas, sí, llevar al nivel competitivo en los 90 minutos ese juego, podrá tener opciones. Y tiene plantel para tener opciones.
Ya, pero que el fútbol actual es ese es evidente, el que está triunfando ahora. Lo cual
¿pero
es
qué
que,
hacemos? ¿Quitamos la tele?
No. Pues,
¿quitamos la tele?
Pero, tendremos la libertad de decir que nos gusta
que
o no
gusta
nos gusta.
Fútbol,
claro.
pero ¿qué fútbol?
A mí Francia me parece un equipo extra competitivo, pero me parece una selección que con los jugadores que tiene es muy rácana.
¿Cuál te gusta? ¿Cuál?
Ahora, Italia me gusta mucho.
A mí también. Pero bueno, te gusta hoy desde ayer, te quiero decir.
No, pero nadie lo ha visto la
Holanda,
gente jugar.
Italia me ha gustado los dos partidos que
bueno,
ha
hecho. Bueno, ya me ha evolucionado, Emilio, yo me alegro que te guste Holanda, porque vamos a ver a dónde llega la que te gusta.
A mí me gusta mucho Holanda. Con
el momento que bueno, cuando le toca a Holanda a un equipo medio normal, vamos a ver dónde llega Holanda.
Bueno, le ha tocado a España uno malo y ha empatado.
Correcto, y Holanda le tocó uno bueno ayer, muy bueno era el equipo este, y le ganó 2-0 y uno de penalti.
No, nosotros no
¿sabes
hemos ganado.
¿Sabes el problema, Manolo?
Bueno,
que
mañana a lo mejor ganamos y ya nos ponemos con 4
si
puntos.
Si el partido del otro día acierta Dani Olmo, acierta Koke, acierta Morata, estamos hablando de otra cosa diferente.
Sí, y acierta el sueco también.
Pero es que, Gato, en el fútbol el acierto cambia la historia.
Sí, pero eso
tiene que ver. Pero Gato, ¿cómo se nota que ha sido la tele, macho?
No le puedes negar, Joseba, que generó las ocasiones, que las tuvo.
Yo no estoy negando nada.
Otra cosa es la puntería, y estoy de acuerdo contigo, que al final lo que se paga es la eficacia.
El
pero
título
que España
de la
generó,
Eurocopa España,
no, es, no, es que España en el pasado mundial en el de Rusia, en el de Rusia, Víctor, en el de Rusia, España no generó. España no generó.
Que
este
tú y Lama
sí
le
deis
mañana
generado
el título. Antes del partido, que salga Miguelito allí con la Copa y tú y Lama le dais el título de la Eurocopa y nos vamos para casa.
Víctor, que salga con la Copa y el Quantum.
Exacto, y el Quantum, efectivamente.
Y vestido de
y Elena Condi con una manguera con mucho rico.
No, Elena Condi con una bolsita de aminoácidos. Ácido, con la bolsita de aminoácidos y el Quantum.
Eso es, ya está, me calla, hombre.
Los aminoácidos sirven como los saltrabuces, ¿verdad? Se van comiendo.
Eso debería explicarlo bien, Elena, que son, ¿qué tipo de aminoácidos?
Joder, lo que me he comido yo esta noche para cenar.
Yo ya te digo, yo me tomo una ensalada de aminoácidos.
Exactamente.
La 1-10, bueno, vamos
le
a dejar.
Le echa un poquito de abono, ¿eh?
También, ¿no? Claro, sí, si no, cunde. Si no lo cunde. Manolo, que descanses, mañana te escuchamos, ¿eh?
Bueno, pues ahora tengo que esperar a que vengan los niños, ¿sabes?
Para acostarlos.
Hombre, claro, acostarlos
acostarlo, taparles.
Sitio. Ah, ¿tú también has venido hoy, Manolo?
Y, sí, claro, yo ya estoy aquí.
Y casi estoy aquí hasta mañana a las 9.
Pues ahora, porque, escúchame, Víctor, yo es que ahora esta noche tengo que empezar a revisar todos los Quantum para que funcionen mañana.
Y cargar las baterías.
Cargar las baterías, los Quantum. No.
Tiene que ir ahora con una moto a recogerlo por las discotecas, que lo van soltando por las discotecas.
No, si no hay... Me contaba el taxista que me ha traído, me dice que... Me dice, mire usted, ahora en Sevilla comer hasta las 12. Bailar hasta las 2.
Bailar, o sea, quién baila.
Creo que cierran ya, cualquiera baila ahora.
Hay tiempo todavía, ¿no?
Manolito Aguilar.
Una hora, no, yo bailo aquí en la habitación. Me pongo el Quantum alto y me pongo a bailar con
el Quantum. Ahí. Perfectamente. Un abrazo, Manolo. Hasta mañana.
Estoy viendo a Clay con Evangelista.
Yo también lo estoy viendo, sí.
Y al maestro Joao. Y me escuchó de la Universidad de Libertad.
Pero sí, estoy, tengo el combate puesto de Evangelista con
Clay.
¿En serio? Sí, sí.
Ese fue un combate.
Es un programa especial. Me imagino que
pero esto no es directo, ¿no?
Será un vintage de Paco Grande, ¿no?
Tú te pones el termómetro luego.
Y está Evangelista en el estudio con él.
Sí, con Emilio y con Manel Verdonce, sí.
Oye, Galarrañaga.
Dígame.
Cassius ha sido el mejor de todos los tiempos, ¿no?
La vacilada que le pega Evangelista en el combate, joder.
Bueno, pero te decía una cosa, Evangelista
aguantó,
está muy bien
aguantó,
combate,
¿eh? Joder,
sí, aguantó los 15 asaltos.
Pero Cassius era Francia, hizo lo que quiso. Y el boxeo después, le ganó fácil y no se puso.
¿También sabéis de boxeo?
También.
Campo de gases después, ¿no?
Claro.
De boxeo sabe todo el mundo.
De boxeo, de toros, de aminoácidos.
Porque aquí en este programa lo único que da, lo que hacemos es dar puñetazos. Unos guantazos que no veas. Él y a ti sabemos de boxeo.
Y ahora cuando te vayas tú, Manolo, verás cómo dejamos a Sergio Ramos.
Bueno, que debía hacer ahora que Hugo me cita tanto porque me ha dicho, le he dicho, o me citas 10 veces o no voy a tu boda. Sí. Me ha citado 9, que Hugo queda una, ¿eh?
Vale.
Hugo, tienes la última oportunidad de citar a Manolo.
No, Emilio.
Durante
Emilio.
Todo el programa.
Prefiero escuchar a Emilio, que además no ha hablado todavía.
Es verdad, no le dejáis hablar a Jorge.
Dejad hablar a Emilio, por favor.
Hasta mañana, Manolo, gracias.
Por eso no voy a tu boda.
Un abrazo.
Por eso no voy a tu boda.
Ha dicho que Ali tampoco.
Desconecto el Quantum, ¿eh?
Venga, dale. Quedan 7 minutos para la 1. ¿Hablamos de Sergio Ramos 7 minutos? Víctor.
¿Y viene el director?
¿El director de Garci?
Sí.
Sí, luego a la 1 y...
Qué grande el director.
El 12 y 13 o así.
Llámalo ya.
Con él. Pues estará viendo el programa, ¿eh? Estará oyendo el programa y viendo el vintage de deportes. Sí.
Anda, como
Joseba, hablando de director, me dice Alberto, el director de Sálvame.
Hombre,
estamos
a sus pies.
Todos invitados para liarla en el programa.
Que
a ver si os atrevéis.
¿Cómo?
Que ponga fecha.
No sabe lo que ha dicho.
¿Cuánto paga?
Pero que nosotros.
Eso ya lo dije. Sí.
Pero escúchame.
Pero que aparte ir a Sálvame nosotros.
Te voy a decir una cosa.
Gato, aclárate. A ver, aclárate. Claro. Que vayamos nosotros
el
a Sálvame.
El Oasis en Sálvame.
Sí.
Yo voy vestido de faralaes.
¿Hacer qué?
Lo pone el día de mi boda y voy.
¿Pero a qué? ¿Hablar de fútbol?
¿Pero hacer qué?
Claro, aliarla. Claro.
¿Aliarla qué es?
Claro,
¿Qué hacemos nosotros los viernes? Por liarla, pues la liamos allí también.
¿Liarla qué? ¿Lo que tú has hecho hoy, por ejemplo?
Me falta para que me toques tú los timbales.
Ha dicho los timbales.
Que llamo Salvador Ballester.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos sentamos donde Matamoros y estos y empezamos a hablar de nuestras chorradas?
Con una peineta.
Con Jorge Javier.
Tú, claro.
No, yo no voy a ir.
¿Pero cómo? ¿Solo Joseba o todos?
Yo si Jorge Javier trae los galgos, voy.
Y nos llevamos director Garci también.
¿El director Garci también?
No, el director Garci no va ahí.
Va, quilombo. No, yo no voy.
No, tú no vas, es que el director menos. Ya
empieza a rajar la gente.
Oye, ha terminado el Chile-Bolivia, 1-0 ha ganado Chile.
¿Qué dices? Sí, increíble.
Gran equipo Bolivia.
Apasionante.
Sí, ha ganado, oye.
¿Quién ha marcado?
Ha ganado el que hemos dicho antes, que tiene un nombre...
Bosesur.
¿Cómo era? Bosesur. No, Bosesur era el que hablábamos antes.
Ah, creí que había marcado.
¿Cómo? Brereton.
Ben Brereton.
Es el inglés.
Sí,
exacto,
la ropa.
Ese es el que ha metido.
Bueno,
Víctor, quiero oírte hablar de Sergio Ramos.
Venga, dale.
¿Qué sabes?
Tú solito, Víctor.
No lo sé. Yo es que estaba convencido que se quedaba en el Madrid.
Y él también,
por eso.
¿Al Betis, pues él?
No creo.
Sería una cosa más difícil.
¿Al Tomares?
No creo.
¿En el Tomares? ¿Tendrías
Víctor, a ti qué te ha parecido todo el
Y al Sevilla
final?
Tampoco, porque el Sevilla no tiene dinero. Que no sé por qué. No sé por qué no va el Sevilla por Sergio, pero creo que está económicamente la
cosa... ¿Qué te ha parecido el final, el desenlace de toda esta trama?
Yo es que llevo unas horas pensando y yo no termino de entender qué es lo que... O sea, por ejemplo, yo...
No, Víctor, por favor, Víctor.
Espera, Emilio.
No, pero es que él sabe qué ha pasado y no sé qué va a explicar ahora.
Pues, no, claro, hombre, yo, claro que
sí. Es que está sencillo lo que ha pasado.
Sí, por eso te digo, pero es que insistir otra vez. O sea, lo que ha pasado es lo que ha pasado y todo el mundo lo sabe. Ahora, el que no quiera, ya lo hemos contado 30 millones de veces, el que no se quiera dar cuenta que el Florentino Pérez no quería renovar
ya
a Sergio Ramos.
Y el primero que no se quiso enterar fue Sergio Ramos, pues
ya
está.
Y el que. Y
el blanco y en botella.
Correcto. O sea, Florentino Pérez quería eliminar a Sergio Ramos y Sergio Ramos, pues, ha sido su vida dedicada tanto al Real Madrid que no ha visto que esta situación podía ser real y ha caído en la trampa de Florentino Pérez. Esa es la historia. Sí. A partir de ahí, yo extrapolo la situación de Madrid aquí a Sevilla, por ejemplo, al Sevilla. O sea, que Emperador Mao eche al entrenador de los títulos y al capitán de los capitanes, y tiene Mao que empezar a correr, y cuando llegue a Roma tiene que mirar para atrás. Y 12 horas después,
Víctor,
aquí no ha pasado nada. Yo me quedo helado. O sea, Víctor, y se ha ido por la puerta de atrás, el futbolista más importante de la historia de este país, y no pasa absolutamente nada.
En el mismo minuto en que Florentino Pérez mostraba su indiferencia en la despedida de Sergio Ramos, de su hijo, Sergio Ramos, en ese mismo momento estaba llorando Laporta diciendo que no espera el no de Messi. O sea, en el mismo momento. ¿Me entiendes? O sea, es decir, es que es todo.
Pero sobre todo.
Como dice Tomás, tremendo. Pero que Sergio Ramos creyera. Sí. Que fue Florentino Pérez todavía quería que se
quedara. Es verdad, ha sido un error suyo.
Y según contó Manolo Lama, con René cada día diciéndole no te llamará.
Sí, es verdad. Ha sido un error suyo, pero bueno.
Tremendo.
Sergio Ramos no es Superman. Oye, él tiene sus sentimientos, su historia, y se ha confundido. Pensaba que en el último momento esto se podía arreglar, porque es que lo lógico...
No ha existido último momento, porque se lo ha inventado también Florentino Pérez. El último momento se lo inventó él. No, ya no existe la oferta.
Estos defensores del presidente del Madrid, que haga lo que haga, lo defiende, decir, no, es que la oferta a Sergio Ramos. Vamos a ver, este país está cada día peor. O sea, este país está camino de una decadencia. O sea, este país no respeta ya nada ni a nadie y solo le pone en primera fila a auténticos caricatos y auténticos mamarrachos. Sergio Ramos es historia de este país. Sergio Ramos es una bestia. Sergio Ramos es un privilegiado. Sergio Ramos es una leyenda. Sergio Ramos es una historia. Y aquí no pasa nada. Y en 3 meses, el seleccionador se ha cargado a Sergio Ramos con una falta de educación tremenda. Y el periodismo no ha dicho nada. Y no ha pasado nada. Y Florentino Pérez se ha cargado a la leyenda del Real Madrid, del fútbol español. Y aquí no pasa nada. Este país, yo soy Sergio Ramos y salgo corriendo. Pero vamos, salgo corriendo y digo, no me veía a mí la cara en vuestra vida. Es una falta de respeto hacia la leyenda. Es una envidia. Este país envidioso y cutre. Y no dándole categoría. Y Nadal, que no se refale 3 veces porque le va a pasar lo mismo. Bueno, Nadal porque no tiene jefe. Y no tiene hincha y un club detrás, si no le pasaría lo mismo. Pero lo que están haciendo con Sergio Ramos en estos 3 meses, Sergio Ramos, me voy a poner de pie para hablar de Sergio Ramos. Hombre, por favor, es lamentable lo que están haciendo con Sergio Ramos, el descrédito. Yo soy Sergio Ramos y salgo corriendo. Digo, ahí os quedáis todos con la selección española, Luis Enrique, el Madrid, el aficionado cutre, pelota, medroso, pusilánime. Sergio Ramos, hombre, por favor, es indignante lo que están haciendo con una leyenda del fútbol. No quería escuchar lo que pensaba. Pues esto es lo que
pero no me ha quedado muy claro. Si puedes profundizar un poquito más.
Hay algún matiz que se te ha olvidado.
No, yo, ¿puedes repetirlo? Yo suscribo todo lo que ha dicho Víctor, lo suscribo con algún matiz de diferente, porque yo creo que no podía ir con la selección. Es verdad que Luis Enrique lo ha hecho muy mal.
Pero otra vez, Gato, si no puede ir con la selección, para empezar lo tendrá que decidir él. Porque Sergio Ramos se va de la selección cuando iba a decir una barbaridad, lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué Sergio Ramos? No, es que aquí somos todos iguales. ¡No! Aquí no somos todos iguales. ¿Qué coño vamos a hacer todos iguales? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Cómo el rey se va a vacunar dos días antes que yo? Pero este país es ridículo. ¿Cómo el presidente del gobierno sale hoy diciendo no, hoy me vacuno yo con el turno? Pero usted es consciente de lo que usted hace. Si usted tiene que estar pendiente de un país, ¿cómo se va a vacunar a mi vecino del quinto antes que el presidente del gobierno? Es que es ridículo. Es que este país es absolutamente ridículo. Este país va a la decadencia total y absoluta. Si usted no está para jugar la selección, usted pone en categoría a Sergio Ramos. En categoría Sergio Ramos y dice, Sergio, ¿cómo anunciamos esto? Te ves preparado, pero usted, aquí se hace lo que usted diga. Pero bueno, es que aquí tratamos a la gente como si fueran... Sergio Ramos, ¿qué pasa? ¿Que es un niñito millonario? Sergio Ramos lleva trabajando desde los 10 años, es una auténtica bestia y no se le tiene respeto aquí a nadie, porque esto es un país de envidiosos cutres y esto es lo que hay. ¿Me queréis escuchar? Pues ahí lo tenéis. Pues
ya, muy bien, ya hemos escuchado muy bien. Sí, ya está.
Oye, dice cosas que son lapidarias.
¿Cómo cosas?
Lapidarias.
Todo el discurso es así. Perfecto.
Es lapidario.
Hay que firmar debajo de eso.
Es tal cual.
Por favor, pero es que además, encima, ya no te digo, si juntas cómo se fue Del Bosque, cómo se fue Hierro, cómo se fue Raúl, cómo se fue Casillas, cómo se fue Zidane, porque Florentino también le ha ido bien que se fuera Zidane.
Claro, pero Sergio Ramos, porque tiene una mujer espectacular, porque tiene un caballo que es espectacular, porque tiene una familia espectacular, pues hay que tenerle envidia, porque es que es un privilegiado. ¿Qué coño va a ser un privilegiado? ¿Qué coño va? Sergio Ramos lleva currando desde los 10 años. Un respeto. Y en tres meses este país se quiere cargar a Sergio Ramos. ¿Pero esto qué es, hombre?
Pues no, falta de cargado.
Esto de consideración.
Sois un poco pesados con el tema Ramos. Se fue Pelé, se fue Cruyff, se fue Maradona y no pasa nada. No es tampoco para ponerse así, Víctor. A España le faltan muchas cosas, pero yo sigo creyendo, decía otro oyente. Por eso mañana estaré escuchando la radio y, por supuesto, con la camiseta puesta. ¡Viva España! A todos los que os guste la Eurocopa, decía otro, disfrutad mucho mañana del España-Polonia porque puede ser el penúltimo partido para los nuestros. Y otro decía, pues yo veo a Inglaterra, por ejemplo, y creo que juega mucho, pero mucho peor que nosotros y con jugadores mucho mejores. Mejor ir de tapados. Y atención a estos dos mensajes, Joseba. Uno dice, reíros, pero en Gdansk nos tocó vivir en una casa de una familia de allí durante la Euro de 2012. Y no veas cómo les enseñamos a torear, cómo les gustaban de toros y hasta nos hacían ellos de toros. Fue un auténtico espectáculo. Y este dice, os escucho desde México y veo que Gato ha estado en Sálvame y otro en ¿Qué me dices? A mí me gustaría ver a Emilio en la Isla de las Tentaciones y a Víctor en First Days. Dice, por cierto, yo soy Javi del reality El Bus, no es broma.
¿Eso qué es?
Un reality que hubo en Antena 3, no sé si os acordáis.
Sí,
es un reality.
El Bus.
Creo que duró
un mes.
Sí, no duró mucho. Pero hubo un reality.
La selección. Sí, eran encerrados ahí en un autobús y iban dando vueltas por España.
Era un tipo de Gran Hermano, pero no autobús.
Podían meter a Luis Enrique.
Hay que llevar, Tomás, a Alcalá a la Isla de los Mosquitos.
Está bien.
Alcalá, a la isla esta de que van de
los superpal ahí en la mano.
Como dice, lo opera dijo la Isla de los Mosquitos.
Tiene cuerpo para ello, ¿eh?
Sí. Salen todos, vamos, nadando, aunque la siguiente isla esté a 4.000
kilómetros.
Fernández,
has estado extraordinario, Fernández.
No, pero yo, hombre,
extraordinario. Yo... ¡Viva Capote y el Fernández!
Yo pido disculpas porque la vehemencia, pero es que me hierve la sangre.
Esto es el oasis de libertad, Víctor.
Hombre, pero entiendo que algún aficionado esté en la cama y esos gritos, dice, pues este señor loco me ha despertado, pero yo le pido disculpas.
¿Sabéis a la que no habéis alterado? Es a Andrea, porque sigue con Betfair, sigue estudiando todas las posibilidades de apostar para las próximas horas.
Está emocionante esta Eurocopa, ¿verdad? Seguro que estás disfrutando muchísimo de todos y cada uno de los partidazos que estamos viviendo en esta primera fase. Pero si toda esta emoción te sabe a poco, llega Betfair y su combi partido. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas para que le pongas aún más emoción a cada partido. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con el Corteinglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan 1 euro sin hacer nada. 1 euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela. Y esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día, para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recta final de este Oasis de Libertad. Mira, dos conexiones, una con Argentina y otra con Francia, para que os quejéis, ¿eh?
Vamos allá.
Vamos a ir hasta Argentina porque se juega en nada, en 50 minutos el Argentina-Uruguay de la Copa América. Está nuestro compañero Fabián Godoy pendiente de ese partido. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas, España.
Joseba, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Pues muy bien.
¡El mejor!
¡Al uno!
Encantados de saludarte una vez más. Ya ves aquí, rodeado de toda esta de esta gente diferente al Curnia.
Suscribo cada palabra de Víctor, si me permiten, ¿eh?
¿Que suscribes cada palabra de Víctor?
a la distancia, sí, señor. Sí.
Bueno, muchas gracias, profesor.
Víctor sería...
En Argentina somos iguales.
Oye, sí. Víctor, el profesor soy yo. ¿Qué
es verdad, es verdad.
Sí, sería un buen contertulio para Argentina, Víctor.
No tiene nada que hacer, además.
Absolutamente, encajaría perfecto.
Sí, señor. Oye, ¿ya tenéis el once inicial de Argentina de cara a la Argentina-Uruguay?
Sí, señor. Bueno, primero quiero marcar lo siguiente, José. Hoy tuvimos el Escocia-Inglaterra. Te diría que Argentina-Uruguay, quizás me pueda equivocar, pero debe estar segundo como el clásico más antiguo del mundo. El primer Argentina-Uruguay se jugó en julio de 1902. La verdad que es una rivalidad muy fuerte en el Río de la Plata. Hoy, por supuesto, hay un contexto de Copa América con Argentina y cuatro cambios en relación al partido que jugó el otro día frente a Chile. El partido se va a jugar esta noche en el Mané Garrincha, Tomás, el mejor regateador del mundo.
Madre mía,
en aquella época. Qué jugador. Bueno, Mané Garrincha es el nombre del estadio de Brasilia, donde va a jugar Argentina en un ratito frente a Uruguay. Los cuatro cambios. Salen los dos laterales. Va a jugar Nahuel Molina, que es un futbolista que Boca descartó y que jugó una muy buena temporada en Udinese. Va a jugar como lateral por derecha. Por izquierda va a jugar el hombre del Sevilla, Marcos Acuña. Va a reemplazar a Tagliafico, que bueno, era titular hasta hace muy poquito y segundo capitán del equipo. Extrañamente sale del once titular. Y Guido Rodríguez será titular, el hombre del Betis, en lugar de Paredes, con una modificación que genera en la mitad de la cancha. Bueno, una fuerte... Sí, un buen cambio, fuerte cambio, porque Paredes es inamovible, pero tiene un golpe en las costillas, no lo quisieron arriesgar, y va a jugar finalmente Guido Rodríguez. Es Martínez, Molina, Romero, que regresa, el jugador del Atalanta, regresa en lugar de Martínez Cuarta, jugador de Fiorentina, Otamendi, Acuña, Guido Rodríguez, De Paul, muy cerquita del Atlético de Madrid,
sí.
Lo Celso, Lautaro Martínez, sí, señor. Nicolás González y, por supuesto, Leo Messi, que hasta aquí le ha convertido 5 goles a Uruguay en su carrera. En Uruguay, Joseba, vuelven Suárez y Cavani. Anda. Este es un número terrible. Vuelven a jugar juntos después de que no lo hicieran por ausencia de Cavani. Primero tuvo COVID, después estuvo suspendido. Entre Suárez y Cavani convirtieron 114 goles con la camiseta de la selección uruguaya.
Joder.
La concha de madre.
Caray. Y es como si fuera Uruguay de hace 20 años.
¿Y sí?
Suárez Cavani, siempre lo mismo.
Y el portero que es inamovible, ¿no? El portero seguirá siendo Muslera, mejor, me imagino.
Muslera, claro que sí.
Se ha dejado fuera de la lista Maxi Gómez, por ejemplo, para este partido.
Exacto, porque tuvo inconvenientes con un positivo y el gobierno brasileño no quería que ingresara al país, tuvieron que hacer algunos trámites de última hora.
Sí, como tienen pocos COVID, que no entra.
Oye, ¿y Valverde juega?
Valverde juega, Tomás. Uruguay es Muslera, Giovanni González, que es un lateral derecho del fútbol turco, no va a jugar Martín Cáceres, muy conocido por jugar el Barça, el Sevilla, entre otros. La dupla del Atlético de Madrid de otros años, Joseba Jiménez y Godín, sí. Viña, que juega en el Palmeiras. La mitad de la cancha de lujo, Fede Valverde, Torreira, Bentancur y De la Cruz, buen futbolista de River,
buen centro,
y arriba la dupla letal, Suárez y Cavani.
Pues ese partido arranca dentro de 47 minutos, es el segundo partido para ambos en esta edición de la Copa América. Estaremos pendientes de él. Fabián, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Detalle pequeño antes de la despedida, sí. Debutó Gil Manzano en Chile-Bolivia.
Sí.
Muy buena actuación, ganó que Chile 1-0. Bueno, le vamos a hacer un lugarcito.
Un abrazo, Fabián, gracias, hasta pronto.
Buenas noches, adiós.
Buenas noches. Y está Carmichael también, está en Francia, está en el Paul Ricard de Francia. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Basis? ¿Todo bien?
Muy bien. Tú mejor por Francia.
¿De carrera, don Carlos?
Sí, la verdad, hay carrera. El Gran Premio de Francia. Tenemos 3 seguidas, ¿eh? Tú que eres muy fan. A las 3 de la tarde el domingo en tiempo de juego. Y la verdad es que, de momento, ha ido bien Alpine Renault en su carrera de casa.
Ha sido cuarto.
Cuarto,
¿no?
Sí. Cuarto, Fernando Alonso, su mejor viernes del año. Sexto, Ocon. Delante, Verstappen, Bottas, Hamilton. Y luego los Ferrari, pues con Leclerc en la quinta plaza y Carlos Sainz octavo. A ver, tiene un pequeño truco lo que ha hecho Alpine. No es que sea un truco que lo busquen deliberadamente. Han cambiado el motor. Es decir, ha llevado motor nuevo, mientras que los demás llevaban los motores de viernes, que son motores más viejos, en los que van a menos revoluciones, con lo cual es complicado, muy complicado que mañana puedan estar ahí. Pero
sí, o sea, cuando pongan el motor bueno, noveno.
No creo que tanto. Yo creo que ahí va a haber un Alpine que sí que puede estar en un top 6, uno de los dos. Pero, y sobre todo lo importante es que puede estar entre los 10 mejores de la parrilla, los dos. Es decir, que van mejor que en las últimas pistas donde iban bastante discretos. Tanto Bakú como Mónaco fueron dos carreras muy malas para Alpine. Y aquí van a estar un poquito mejor. Si os parece, vamos a escuchar a Fernando Alonso en inglés, pero me gusta lo que dice primero. Hoy, fast, pues eso, deprisa.
Sí, hemos ido rápido y hemos sido bastante rápidos. El coche se siente bien, hemos experimentado con los reglajes y sin una clara respuesta ha ido bien hasta ahora. Esperemos poder conservar estas prestaciones para mañana. No obstante, a la hora de la verdad, la zona media de la parrilla está en dos décimas. Veremos si podemos estar en la parte de arriba de este grupo.
Peor le ha ido a Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sobre todo se le ha atragantado mucho el viento. Es muy ventoso el circuito de Paul Ricard, está en la cima de una montañita y siempre hay viento cruzado. El viento justo era en la zona donde más molesta a los pilotos, era viento de cola en las curvas y bueno, no estaba muy cómodo, y es que Ferrari no está tan fuerte como en las carreras anteriores, a diferencia de Alpine. No van a estar, viendo el ritmo de carrera, Ferrari y Alpine van a estar bastante cerca, sobre todo el domingo. Aunque a una vuelta yo creo que hay un Ferrari que siempre va muy bien en calificación. El mejor de los Ferrari sí puede estar delante de ellos en esa pugna por ver quién es el mejor detrás de Mercedes y Red Bull. Que van a tener tanto, esta vez se ha sumado Alpine, pero va a estar Ferrari y va a estar McLaren. Que yo creo que McLaren ha estado muy tapado en este primer día. Yo te digo, mi pronóstico, por lo que he sondeado por el paddock, es que va a ser un fin de semana de Mercedes. A pesar del mejor tiempo de Verstappen, el segundo tiempo de Bottas es con el medio, con lo cual tiene margen. Y se ha dado una circunstancia curiosa. Mercedes ha cambiado los chasis de Bottas y Hamilton. Le han dado a Bottas un chasis antiguo de Hamilton, y a Hamilton un antiguo de Bottas. Y se ha puesto delante el piloto fernandés y dice que ahora reconoce a su coche. Y te voy a terminar con una cosita más. Hay una auténtica bronca montada con el tema de los neumáticos. Lógicamente lo sabes. Estallaron las ruedas dos. Hoy ha hablado... Sí, Verstappen y también Lance Stroll.
Sí.
Hoy ha estado hablando Mario Isola, ha hecho una videoconferencia en la reunión de los pilotos con la FIA. Y le han dicho los pilotos, y además también se lo han escrito por carta, que es inadmisible, por mucho que Pirelli diga que las presiones no estaban del todo correctas en los coches que tuvieron el reventón, que es inadmisible que exploten las ruedas de un Fórmula 1. Y ahí hay un enganchón bastante bueno, porque también Hamilton, jugando a la suya, está diciendo, oye, el que tenga malas presiones, pues que le sancionen. Porque lo que insinúa Pirelli es que Red Bull, buscando las prestaciones, pues tenía las presiones incorrectas. Habrá presiones más altas atrás, habrá más control de ese tema, a ver si se nota algo en el rendimiento o no. Pero desde luego, los pilotos no quieren saber nada de una suministrador de neumáticos que en este caso, pues, creen que les está fallando.
Pero, Joseba, algún día me tiene que dejar que yo le pregunte unas cosas a Don Car, ¿eh?
Pues el viernes que viene, que ahora ya nos está esperando el director y Jaime Huarte. Gracias, Carmichael. Mañana hablamos.
Un abrazo. Compañeros.
Emilio, ¿crees que Busquets debería tener minutos mañana después de haber estado en su casa fuera de la dinámica del grupo?
No.
Hugo, ¿crees que Luis Enrique hace bien comparando a Morata con jugadores como Villa, Raúl o Torres?
No.
Gato, ¿crees que el ganador de este Euro 2020 saldrá del grupo de la muerte o apuestas más por la sorpresa?
Grupo de la muerte.
Víctor, si René no fuese representante de Sergio Ramos, ¿seguiría siendo jugador del Real Madrid?
René es un monstruo, un fenómeno.
Y Tomás, ¿crees que conseguirá callar bocas Morata con esta segunda oportunidad?
Sí.
Sí.
Pues eso lo veremos mañana a partir de las 9. Queridos, que tengáis feliz semana.
Venga,
os quiero mucho. Un abrazo grande.
Hola,
chao, chao.
Me voy.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levantó el estadio.
Pacquiao que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Y en el Campo del Gas está el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ahí estaba escuchándoos a vosotros, pero hablando de lo de Evangelista.
Sí, no, lo sabe, sí, lo ha visto en Teledeporte. Bueno, está todavía. Estoy viendo a Emilio Marquegui ahora mismo.
Lo pasó mal, Clay, ¿eh?
Sí, ¿no?
Los últimos asaltos no podía, ¿eh? Evangelista hizo el combate de su vida, era muy joven, muy fuerte, estaba muy bien físicamente, y Cassius Clay no midió bien, y los últimos asaltos estaba tremendo, muy mal.
Jaime Guardiola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos?
A ti también te he visto en ese programa, ¿eh?
Sí, hemos colaborado, porque la verdad que son una maravilla, aunque estamos hoy haciendo doblete, estamos en Teledeporte y en Gol con el peleón que nos dieron José Carlos Ramírez y Josh Taylor, la unificación de todos los títulos, que por cierto, hoy lo ha dicho también Canelo, que dice que debería haber siempre un campeón único. Digo, bueno, menos mal, que parece que vamos todos en la misma línea. Sí, pero es una delicia.
Oye, lo que me está gustando, Jaime, es, director, el aspecto de Alfredo Evangelista.
Sí, está muy bien.
Está 66 años he visto que tiene, pero le veo muy bien, ¿eh?
Sí. Pasó un mal momento, pero afortunadamente está francamente bien, de cabeza perfecto. Y bueno, es un tío como la copa de un pino.
Sí, señor. Y ahora estará a punto de ver ahora a su querida selección uruguaya.
Pues sí, contra Argentina. ¿Qué tal lleva la Eurocopa, director? ¿Está viendo mucho?
Sí, estoy viendo mucho, pero es como yo te he oído antes, y es verdad, el fútbol ha cambiado. Hay una presencia de lo físico excesiva, sí, y además muy igualadas las defensas. Joder, fíjate, 1-0. 1-0 de penalti, 1-0, está la cosa. Salvo los que a mí me han gustado y coincido contigo, ha sido Italia. Los dos partidos me ha gustado mucho. Y digan lo que digan, que estaba escuchándoos a vosotros ahora, joder, Francia tiene un equipazo impresionante. Otra cosa es que sea, como dices tú, rácano. Pero amigo, Kanté, Pogba, el otro día jugó muy bien. La velocidad, era un express el otro día, Mbappé. O sea, sí. Y era Alemania lo que tenía delante, pero no lo sé. Yo creo que tiene un equipo impresionante Francia.
Pues sí. Vamos al boxeo. Jaime, tenemos una cartelera importante para mañana. Dos combates muy interesantes, ¿verdad? Con dos tíos que nos gustan mucho.
Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, el que podemos ver nosotros, que es mañana en Dazón, a partir de las 9:30, que es una hora muy buena, porque podrá ver el partido de España y después la pelea de Jaime Munguía, uno de los boxeadores que más gusta a la afición, invicto, que quiere ya el título del peso medio para finales de este año, cuanto antes, y pelea con Camille Ceremeta. Esa la podremos ver, como digo, en directo en Dazón. Yo calculo que eso a las 12, 12 y pico, no creo que sea más tarde, ¿eh? O sea, que lo han puesto en un horario, es en Estados Unidos, ¿eh? Pero lo han adaptado para un horario también europeo, con lo cual, bueno, pues vamos a ver a este Jaime Munguía, que yo creo que es uno de los boxeadores que importantes, ¿eh? Que te llamas jovencísimo, invicto, como digo, y con Camille Ceremeta, el que peleó
contra GGG, ¿no?
Efectivamente, sí. Me hace gracia cuando dices GGG, como se escuche el triple G, que Gennadievich Golovkin, sí, lo pulverizó, y como digo yo, ahora le traen, o sea, después primero Golovkin, y luego el manager pues ha buscado ahora pues a Jaime Munguía.
Que tiene un 36-0 con 29 caos.
Escucha, lo que se dice, un manager sin piedad.
Sí, desde luego. ¿Le gusta este Jaime Munguía, director?
Hombre, yo creo que es fenomenal. Y es hoy por hoy está entre ese puñado de los que nos gustan de verdad. Bueno, y es un peso medio sensacional. Pero me ha gustado lo que dice Jaime, el otro manager, vaya cómo lleva a su pupilo. Lleva por los peores caminos.
Hombre, contra Gennady Golovkin llegó invicto. Tiene solo una derrota. Y mañana se supone que la segunda.
Escucha, pelea con Golovkin y lo lógico, después de que tú pierdas, esa pelea está bien, oye, hay que pelear y tal, pero después de perder por KO, por paliza con Gennady Golovkin, lo lógico es que este tiempo y recupere un poco, que te pongan un par de combates pues para recuperar las buenas sensaciones, ¿no? Y después, oye, sí, porque oye, cuando ya estás a alto nivel, tienes que pelear contra todo, joder, pero después después de Golovkin, Munguía, lo normal, ya os digo, es que lo liquide, vamos.
Y esta velada empieza, has dicho, a las 9:30, Jaime.
Sí, 9:30.
¿El combate más o menos?
Pues yo calculo 12:30, ¿no?
12:30.
Pero entre 12, nunca quiero decirse ahora porque alguno de repente lo pone a las 12:30 y va un poco antes, sí. Pero vamos, la velada empieza a las 9:30, yo creo que la gente puede ver el partido tranquilamente si quieren y después incorporarse a ver, porque por ahí pillaremos un, yo creo que un excelente combate.
Y después pelea, en este caso en Las Vegas, en el Virgin Hotel, Naoya Inoue, que este es eso, un boxeador extraordinario.
El monstruo japonés, eso es una que he visto, por cierto, el otro día, que coincidió con Nonito Donaire, el filipino, que parecía un boxeador que le dio una pelea terrible al japonés.
Es que ¿os acordáis del corte que le provocó en el segundo asalto?
Sí. Yo lo que me acuerdo de esa pelea fue que cuando, como aguantó también el Nonito Donaire, lo bien que peleó contra Naoya Inoue, y lo deportivo que fue el boxeador japonés. Recordamos que estaba para muchas entre los cinco mejores de en estos momentos, el monstruo japonés, y fue como se arrodilló delante de él, y el otro día pues una cosa de muy muy deportivo.
Se está hablando incluso de que ganando mañana contra otro filipino, por cierto, contra Mijael de Das Marines, que el siguiente combate puede ser la revancha de aquel, entre Nonito Donaire
podría ser, porque es que el Nonito Donaire, después de esa pelea, ha vuelto a ganar.
Tiene un título,
eso es.
Y mañana hay dos en juego, el de la asociación y el de la federación.
Y mañana tiene que defender sus títulos con el aspirante oficial, por lo que le pasó a lo que les pasa a los campeones, que tienes que defender, o sea, no siempre puedes hacer las grandes peleas o unificatorias, ¿no? Pero tienes que defender tu título contra el aspirante oficial que tienes, y después se habla de esa posibilidad, o vete tú a saber, porque Naoya Inoue está para lo que quiera.
Claro.
Sí.
Se ha ido Povetkin del boxeo.
Sí. Hombre,
yo 41 creo que, años, ya está bien, ¿no?
Efectivamente, y después de perder de esa manera tan contundente contra Dillian White, pues yo creo que son esos momentos, yo creo que pensará el director, pero yo dices, oye, ha sido prácticamente todo, has peleado por el título mundial, no te ha dado para ser campeón mundial de los pesos pesados, pero tienes una brillantísima carrera. Pues ya está, joder, hasta aquí hemos llegado.
Pues claro, no, ha sido un buen boxeador, yo creo que ha tenido una buena carrera comercial también. Querido ganar bastante y 40 años, 41 años. Lo que pasa es que ahora la gente ya de 40 en el boxeo, en esa categoría que se ha inaugurado, ya parecen juveniles.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en los pesos pesados siempre lo hemos dicho que
siempre han aguantado más.
Sí, como los porteros del fútbol, que son un poco más longevos, o sea, que tienen no pelean tanto, y además ahora que lo que decimos, ¿no? Pues no sé, con la alimentación que tienen, se cuidan muchísimo más. Yo creo que por eso se alargan un poco las carreras, sobre todo dentro de los pesos pesados, y en general, se pueden alargar las carreras, porque yo creo que ahora mismo la preparación que tiene, por ejemplo, Canelo, que hoy lo comentaba Nacho Beristain, uno de los mejores entrenadores, que es veterano, que era uno de los que dudaba de Canelo. Y dice que ya no le queda más remedio que reconocerlo.
El Canelo es muy joven.
Eso, pero digo, cómo entrena, cómo se cuida.
Canelo empezó con 17 años.
Eso es. Bueno, empezó con 15, realmente.
Pero ya, cuando empezamos a verle en aquellas peleas que lo dejaba a cabo en el primer asalto, ya el nombre de Canelo nos hizo fijarnos en el pelirrojo, decíamos todos, joder, qué tío, ¿de dónde ha salido Canelo?
30 años redondos.
Está empezando.
Sí.
Y tetracampeón mundial, campeón en cuatro. En cuatro divisiones, o sea, super welter, medio, super medio y semipesado,
Y no se ve quién le puede desbancar,
No, ahora mismo no, porque yo creo que la pelea esta que tiene con Caleb Plant, yo creo que Caleb Plant...
Para unificarlo todos los
cinturones, sí, que para que, ¿no?, ya que gane todos los cinturones, yo creo que tiene menos nivel que Billy Joe Saunders, que para mí era el... Y como lo demostró, ¿no? Que era el que le
pedía. Oye, hizo buena pelea,
sí,
Pilillo,
sí, 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 sí.
Qué valiente y cómo peleó, en su estilo. No, fue impresionante. Los primeros asaltos, además.
Pues sí.
Es que el Canelo hoy por hoy parece imbatible.
No, ahora mismo en esa división, con lo cómodo y lo fuerte que está, cómo entrena, lo concentrado, lo claro que lo tiene Canelo, es que es una cosa, sí. Pues decimos que es que tiene, es buenísimo, pero es que cada día está mejor, cada día está más fuerte, cada día está como más concentrado.
A mí me gustaría volver a verle con jejeje, como
con jejeje. Sí.
Bueno, pues me gustaría ver
esa pelea.
Sería completar la trilogía, ¿no?
Sí, claro. Hombre, yo creo que es una pelea que se tiene que dar, la pena es que quizás Golovkin no tenga un poquito más de actividad, pero una vez que él unifique quizás todas las coronas, pues es posible que se pueda dar que se cierre esa trilogía con Golovkin.
A ver qué pasa. Antes de despedirnos, una efeméride, es que me ha hecho mucha gracia, me la ha contado Jaime esta tarde, y es que en el año 63, tal día como hoy, peleaba Mohamed Ali contra Henry Cooper. ¿Se acuerda de ese combate, director?
Hombre, el frutero de Liverpool le tiró a Clay.
Le tiró en el cuarto asalto, claro, y Clay explicó... ¿Se acuerda por qué la explicación que dio Clay?
No, bueno, le dijo que como nunca le había pegado ni caído ni nada, se notaba un poco raro y
sí,
extraño.
Sí, pero
¿no?
Dijo que era porque estaba mirando a Liz Taylor en ese momento.
Sí, bueno, ya, pero... No, pero luego acabó con... Pero fíjate que luego se pega con nuestro Urtain, ¿eh?
Henry Cooper, claro. Bueno, claro. De hecho, es la primera derrota de Urtain, claro, cuando se enfrenta con Henry Cooper, que era, bueno, ya ves, que le puso en el piso a Cassius Clay, que cuando aquello sí que era Cassius Clay.
Claro,
o sea,
claro.
Estaba luego le ejecutó, porque el frutero de Londres...
Sí,
lo que tenía...
El primer asalto fue impresionante. Sí. Yo creí que lo tiraba Urtain a Cooper, ¿eh?
Sí,
el primer asalto fue impresionante de Urtain.
Y luego encima que se abría con muchísima facilidad. Tenía unas cejas de papel de fumar y de hecho en la pelea con Cassius Clay le pararon porque pues ya sangraba muchísimo y le pararon
además fue en el cuarto de tiro Cooper a Clay y después
en el quinto
se paró el combate por los cortes que tenía en la cara
pero la
explicación
en esa época, ¿verdad, Jaime? Que se pegaba mucho con London también.
Sí,
era
otro
como él.
Vaya en London. Sí.
Estaban juntos, pero bueno, ya se veía que Clay era excepcional y como tú dices muy bien, era Cassius Clay. Y durante muchos años, a pesar de que él se cambió el nombre a Mohamed Ali, seguíamos diciendo Cassius Clay.
Todo. Sí, pero es un poco porque nosotros siempre decimos que Cassius Clay, sin entrar en el tema del nombre, era imbatible.
Era el mejor.
Y luego ya Mohamed Ali, pues también buenísimo, faltaría más. Pero ya con los 3 años del parón, pues el Ali que hemos visto con Alfredo Evangelista, ese era Muhammad Ali.
Claro.
El que se pelea con Alfredo Evangelista es Muhammad Ali. El que se pelea, que hace la fecha del año 63 contra Henry Cooper era Cassius Clay.
Claro.
Y eso era palabras mayores.
Sí, sí. Eso fue en Londres.
Sí.
En la Wembley. Pelea.
¿En Wembley?
Sí, claro. En Londres. Pero no tenía todavía la fama, ¿eh? Era conocido, y a los que nos gustaba el boxeo, sí, porque además en esa época empezó a decir en qué asalto, hacía una especie de poema,
en qué asalto
iba a tirar a su rival, y siempre acertaba. A este lo tiraré en el tercero, a este en el quinto, a este en el cuarto, joder, y siempre acertaba.
Y entró en el ring en Londres con una especie de corona, como de la red, bueno, una cosa de locos.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Señores, que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Nos vamos. Nos vamos y volvemos mañana a partir de las 3 en punto de la tarde en Tiempo de Juego. Será una edición de 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.